Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Ahí están que sale una al parque, ¿eh? Los lunes y martes para hacer su deporte. Y ahí están graznando repugnantemente, innumerables, con unos nidos asquerosos. Y me dirá la gente que escasa sensibilidad hacia los pájaros, hacia el medio ambiente. No, porque nos ha invadido la cotorra argentina y resulta que hostiga al resto de los animales y perjudica al ecosistema. Y claro, claro, con estos escrúpulos que nos vienen por el animalismo, no había manera de meterle mano. Bueno, vamos a ver qué ha pasado, porque en muchos lugares de España, desde el Parque de María Luisa, en Sevilla, hasta el Juan Carlos I de Madrid, pasando por Barcelona, las cotorras argentinas son una plaga. Tenemos a don Santiago Soria, que conoce este tema perfectamente, es ingeniero de montes, doctor en plagas y subdirector general de Parques y Viveros del Ayuntamiento de Madrid. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Qué gusto saludarlo. A ver, ¿qué problema hay con las cotorras? ¿Desde cuándo están?
Bueno, las cotorras aparecieron en España a finales del siglo pasado, es decir, a partir de 1985-1986. En principio es una cuestión esporádica, es un bicho bonito, de un color verde, sí, muy bonito, llamativo, sí, simpático, y realmente pues no se alertó el peligro que esto representaba, ¿no? Han empezado a reproducirse, desgraciadamente se han adaptado perfectamente a nuestro clima, tanto de la costa, que era más normal, como en el interior, como en Madrid, que no lo esperábamos.
Efectivamente, con el frío y todo están ahí impertérritas.
Sí, y en principio no esperábamos que se adaptaran tan bien, y entonces desgraciadamente se han reproducido pues magníficamente, no tienen prácticamente enemigos naturales, y bueno, son una especie que no son de aquí, y eso ha llevado a que el Ministerio de Agricultura, que es quien tiene la potestad, le ha declarado especie exótica invasora. El ser especie exótica invasora implica que inmediatamente no se puede vender, es ilegal absolutamente su venta, es ilegal el transporte dentro de España.
Ah, ya es ilegal.
Sí, sí, es ilegal en el momento en
que... Ya no se puede vender esta
cosa. No se puede vender, no se puede vender, ni comerciar, ni cambiar, ni tener nada más que las que ya tuvieran. La gente que las tenga, que la tiene que dar de alta, y mientras viva en cautividad y esté controlada, pues se pueden tener, pero no se pueden tener nuevas.
Pero tengo entendido que al menos hay dos especies.
Sí, bueno, hay bastantes especies de cotorras, hay muchas, pero que tengamos en España asilvestradas, tenemos dos, la cotorra argentina, que es la que estamos hablando, y luego la cotorra de Kramer, que es una cotorra que es asiática, pero que para nosotros en este momento, y sobre todo para Madrid, es muchísimo menos dañina. Es decir, estamos hablando de una cotorra que tiene menos del 10% de población que la cotorra argentina. ¿Es un problema? Pues sí, también es un problema, pero es un problema mucho menor.
¿Y se diferencian para que la gente las distinga?
No mucho, se diferencian en que una tiene un collar, digamos, de color amarillo o rojizo, y la otra no, pero realmente la diferencia es muy difícil.
Es mínima.
Se diferencia mucho en que la cotorra argentina hace grandes nidos, esos nidos que tú decías que llegan
monstruosos.
A ser monstruosos, que llegan a ser peligrosos.
Vamos, es que tienen el tamaño de una rueda de tractor.
Sí, 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 llegan a pesar más de 100 kilos.
Y
la cotorra, sin embargo, de Kramer, anida en huecos de los árboles, que es mucho menos dañina para nosotros, pero, por ejemplo, es tremenda, has citado el Parque María Luisa, es tremenda porque está haciendo la competencia a los grandes murciélagos que hay en el Parque María Luisa, que es una especie interesantísima y que está poniendo pues casi en peligro de extinción porque le está quitando el sitio de anidar.
Madre mía. Estas cotorras, efectivamente, ¿por qué son negativas para nuestros oyentes que son muy sensibles a los animales?
Bueno, son negativas porque, ya digo, están declaradas especies exóticas invasoras. Quiere decir que las ha traído el hombre, que no han llegado por su propio camino, sino que es el hombre el culpable de que estén aquí, y hacen algún daño a la naturaleza. Y por eso son invasoras. Es decir,
¿Qué daño hacen?
El daño que hacen, en principio, primero es competir con nuestras especies. Nuestras propias especies autóctonas, pues compiten por el espacio, compiten por el sitio donde anidan, compiten por la alimentación. Y pueden ser transmisoras de enfermedades que, curiosamente, ya son muy poco sensibles, son prácticamente inmunes, pero, sin embargo, nuestras especies sí son sensibles y pueden transmitir enfermedades a los gorriones y a otras aves.
Por ejemplo, ¿qué enfermedades?
Bueno, sí, 14, hay muchas.
Ajá, que son animales,
a personas no, parece claro, o no parece, hoy por hoy no tenemos información de que transmitan enfermedades a las personas. En ese sentido podemos...
Pero es que me decía, queridos amigos, Santiago Soria, que pesan tanto los nidos. Si alzáis la vista en vuestras ciudades en las que hay cotorras, veréis estos nidos oscuros, que son peligrosos.
Sí, claro, son nidos que pueden llegar a 100 kilos. 100 kilos cayendo desde 20, 30 metros de altura es una bomba.
¿Con qué hacen eso?
Con ramitas, van cortando ramitas magníficamente bien con el pico y luego las hilan, las tejen. Y
¿pero
hacen
vive
nada.
Una sola familia cotorril?
No. En los nidos tienen distintas entradas, vamos a decir, bocas, que decimos nosotros. En cada boca vive una familia, pero en nidos de hasta 15, 20, 30 bocas. En Argentina, que es su origen, hasta 200 bocas.
Oy. ¿Qué número se calcula que hay de cotorra? Yo no sé si tenemos datos españoles o datos por ciudades.
Tenemos datos de toda España y tenemos datos por ciudades. Madrid, desgraciadamente, es la que tiene mayor población, seguida de Barcelona, y luego ya otras con mucho menos, pues Sevilla y demás, ¿no? En Madrid estamos hablando de, en el último censo que hicimos en colaboración con la SEO, con la Sociedad Española de Ornitología, hablábamos en Madrid de unas 13.000, entre 13.000 y 15.000 cotorras, que es una monstruosidad, pero sobre todo es una monstruosidad si comparamos con el censo anterior, que eran 10.000. Es decir, que en muy pocos años, en 3 años, hemos subido prácticamente un 50% de la población.
¡Qué horror!
Claro, entonces eso, o lo paramos.
Por ejemplo, ¿sabemos cuántos gorriones hay en Madrid, por comparar?
Sabemos que están en un momento de crisis muy importante los gorriones. No tengo el censo exacto de gorriones, pero bueno, gorriones todavía mantenemos una población de más de 1 millón de gorriones, seguro.
Ah, menos
seguro.
Mal.
Pero con problemas y en clara disminución. Los censos de SEO no los tengo para gorriones.
¿Y de cotorra en España?
En España hay que calcular, pues que si en Madrid estamos en unas 15.000, en toda España debemos hablar de unas 45 o 50.000 cotorras.
Madre mía, de mi vida y de mi corazón. Claro, hay que preguntarse cómo se pueden exterminar o cómo se pueden diezmar estas cotorras.
Bueno, pues desgraciadamente el haber permitido que llegue a esta población obliga a medidas que a nadie nos gustan. Es decir, que se podría haber controlado mucho mejor, mucho más fácil y de una manera mucho menos cruenta si hubiéramos actuado desde el principio. Ahora, uh-huh, desgraciadamente, no nos queda más remedio que actuar de una manera poco cruenta, que es la eliminación de huevos, bien por esterilización de huevos, bien por directamente por quitar en las últimas puestas. Es decir, lo que se hace es engañar a las hembras para que empollen huevos que hemos matado o que hemos sustituido por huevos falsos, y entonces disminuye la población porque no hay cambio generacional, digamos. Pero eso, que funciona perfectamente con poblaciones bajas, ya es imposible. Es decir, con solo eso no podríamos evitar esta gran cantidad
de
nidos.
Para colocar 50.000 huevos, esto es imposible.
Claro, entonces no hay
supongo
más remedio.
Además que cada cotorra tiene varias crías.
Cada cotorra pone entre 3 y 10 huevos, y más de una vez pueden poner 2 y hasta 3 puestas al año.
Entonces
es exponencial, es terrorífico el poder de reproducción que tiene, y al no tener enemigos naturales, pues el único enemigo que tiene prácticamente es el hombre. Entonces no queda más remedio que disminuir el número de reproductores.
O sea, envenenarlas.
No, el veneno está prohibido.
Ah.
Envenenar, o sea, nosotros tenemos que capturarlas en vivo y eliminarlas por métodos no dolorosos, que son dos, o por inyección letal o por un gas somnífero que las duerme y acaba, pues, no solo durmiéndolas, sino acaban muriendo, ¿no?
Claro.
Pero el método, la ley exige que sea no doloroso para las cotorras.
Claro.
Se puede utilizar la escopeta de aire comprimido, no hay arma de fuego, evidentemente. El Ayuntamiento de Madrid hoy por hoy, y si no es necesario, no está por la labor de utilizar escopeta de aire comprimido, de perdigón del 5,5. Pero ha habido ciudades como Zaragoza, donde ha sido una magnífica campaña y ha dado unos resultados.
Han acabado con ellas en Zaragoza.
Sí, prácticamente han acabado con ellas, con disparos de guarda forestal, con escopeta del 5,5. Madrid, estamos más por la captura y eliminación por métodos no dañinos. Aunque hay estudios, por ejemplo, en Australia, que dicen que el disparo de perdigón es muy poco doloroso y es muy rápido, y entonces que no es un método cruento, sino que es un método, curiosamente, donde la cotorra prácticamente no sufre, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos más por la captura en vivo y eliminación por los métodos que nos permite la ley.
Claro, como usted señalaba, esto probablemente es fruto de la venta indiscriminada de especies de otros países que a su vez han sido liberadas.
Claro. El problema es que se traen especies de otros países, se traen con muy pocos estudios, es decir, que si se trajeran especies que estuviéramos seguros de que no se pueden reproducir en nuestro país, pues el problema sería pequeño. Es decir, bueno, causaría el daño que causa cada individuo, ¿no? Pero desgraciadamente hay muy pocos estudios previos, se traen simplemente porque son bonitas, porque son simpáticas o porque son atractivas, y cuando se escapan a la naturaleza o se les, bien intencionadamente, se les suelta, porque porque hay las dos maneras de introducirse en España, ¿no? Por un lado hay animales tan inteligentes como la cotorra, que sabe escaparse y que abre las jaulas y se escapa, y entonces es un escape casual, y cuando son muchas, pues se encuentran y se reproducen, y otra gente, bien intencionada, pero mal informada, que le da pena, pobre bichito, lo tengo una temporada y cuando ya no sé qué hacer con él, porque me aburro, o me voy de vacaciones, o me da pena el bicho, pues lo suelto.
Y otros casos de animales de este tenor que hayan amenazado los parques españoles?
Pues tenemos varios casos. Tenemos en vegetación, por ejemplo, todo el mundo lo conoce, el plumero de la Pampa. El norte de España se está llenando absolutamente.
¿Qué aspecto tiene?
Es una hierba alta, muy bonita, que se usa en jardinería. Es una gramínea, pero como el trigo, digamos,
¿color?
Pero muy grande, verde, y luego tiene una espiga muy muy larga con una especie de, bueno, la simiente que viene como con pelos.
Entonces, ¿pero roja?
No, es blanca. Y es muy bonita. Si vas por el norte, sí. Pero claro, el norte de España se está llenando de esa hierba que está desplazando a nuestras especies. No son como vegetales. Por supuesto, uno de los árboles que es típico habla de las carreteras y en todos los taludes y que nos está llenando, que es el ailanto es altísima, es un árbol que también es invasor y que está invadiendo nuestras cunetas. En Galicia, algunas especies de mimosas, de acacias, que también están invadiendo los bosques.
Y que no eran nuestras.
Que no eran nuestras.
Porque
que
la
de
mimosa
Australia,
o acacia, claro, sí que es de aquí.
No, está introducida. Lo que pasa es que la tenemos tan asimilada que parece que es nuestra, pero no lo es.
Estas
amarillas preciosas no son nuestras. Vienen de fuera todas. Lo que pasa es que ya están asilvestradas y casi las consideramos como nuestras, pero no lo son.
Ya.
Y en animales, pues tenemos las dos cotorras, la cotorra de Kramer, la cotorra argentina, pero por ejemplo tenemos el cangrejo americano, que causa un daño tremendo a nuestros cangrejos, porque además vino con una enfermedad que ha diezmado nuestras poblaciones. Tenemos el caso del ganso del Nilo, que se está empezando a introducir y que si no actuamos nos pasará como con la cotorra. Muchísimas especies de peces que se han traído por los pescadores bien intencionados y que han invadido nuestros lagos y nuestros ríos, pues como el Black Bass y como el percasol, etcétera. Hay muchas especies de peces que también están introducidas. El mapache es un animal que se ha escapado y ya en la sierra tenemos problemas de mapache. El bisón americano también se trajo para la piel, para abrigos de piel. Se escapó o lo soltaron malintencionadamente y la Sierra de Madrid se ha llenado de bisones americanos y es un bicho peligrosísimo porque es un gran cazador. Tenemos, desgraciadamente, muchos casos, tanto animales como vegetales.
Y claro, pensaremos, bueno, muchos de ellos son bonitos. Hablábamos de una planta encantadora en el norte, hablamos de los mapaches, que son como ositos. ¿Por qué no podemos cambiar el ecosistema? Quiero decir, bueno, pues vale, pues si se adaptan aquí.
Pues porque es muy peligroso. Primero, porque no tenemos la información de lo que va a pasar. Es decir, la naturaleza es tremendamente complicada. Decía un antiguo profesor mío que cuando algo parece fácil es que se ha estudiado poco. Y eso es absolutamente cierto, la naturaleza. Y entonces, bueno, pues no sabemos lo que va a pasar. Entonces es muy poco prudente el provocar acciones que no sabemos cuál va a ser su final, a qué nos van a llevar, ¿no? Y luego, bueno, pues es un respeto hacia nuestro ecosistema, hacia millones de años de evolución. Nuestras especies han tardado millones de años en vivir donde viven y han evolucionado para aguantar nuestros climas.
Pero
y
también se han impuesto a otras, don Santiago. A otras previas, quiero decir.
Claro, sí, bueno, la evolución.
Que la lucha,
claro,
por la vida.
La evolución no para, efectivamente. Lo que pasa es que si nosotros jugamos metiendo elementos que no son normales y metiéndolos de golpe, estamos haciendo trampas. O sea, en realidad estamos haciéndole trampa a la naturaleza. La naturaleza tarda millones de años en hacer, nosotros lo hacemos en una semana o en un día, soltando. Y entonces.
No vamos a ocultar que este tema de las cotorras trae cola, porque hay quien se opone a su exterminio. ¿Qué aducen quienes protestan?
Bueno, nosotros no queremos exterminar, queremos controlar la población. Es decir, aceptaríamos una población no dañina y que no sea un problema para nuestro ecosistema, ¿no? Ellos aducen el respeto profundo a la vida. Es decir, para ellos cada ser vivo, sí, es un ser independiente que tiene sus derechos. Mm. En realidad, hablando en puridad, derechos solo tiene el hombre. El hombre puede dar derechos a la naturaleza. La naturaleza no puede exigir derechos, evidentemente. El derecho es netamente humano, ¿no? Pero bueno, extrapolando, lo que vienen a decir es que un ser vivo, por el hecho de serlo, tiene derecho a vivir.
Sí, por la sensibilidad.
Entonces los demás no tenemos derecho a quitarles la vida. Entonces, eso que realmente, pues filosóficamente suena muy bien, luego, en la práctica, pues no tiene sentido. Es decir, si podemos acabar con el virus, no está tampoco muy claro que sea una cosa viva, pero si pudiéramos acabar con el coronavirus, pues todo el mundo firmaría por acabar. Si pudiéramos acabar con las ratas en las ciudades, todo el mundo firmaría por acabar con las ratas en las ciudades. Si pudiéramos acabar con los mosquitos, pues todo el mundo firmaría que él no quiere que le piquen mosquitos, ¿no? Entonces, ese respeto a la vida está muy influenciada porque parte de esa vida puede ser perjudicial o incluso ser contraria a la nuestra, ¿no? Entonces...
Pues es que es interesantísimo. Don Santiago Soria nos ha explicado por qué la cotorra constituye un problema en España y el éxito que ha tenido Zaragoza e intentan tener otras ciudades en su reducción de esta población que constituye 50.000 unidades en España. Don Santiago, interesantísimo. Muchísimas gracias.
A vosotros y a vuestra disposición. Muchas gracias.
Ya lo sé, desde lejos no nos vemos bien. De carrera en carretera, vida viajera, ay, qué fregao. Con la música hemos topao. Si llevarte yo pudiera en la guantera, ay, no me arrepiento.
Que es carnaval ya. Es que no doy crédito, Mikey de Toro.
Uf, o sea, es que no pasa el tiempo volando, ¿eh?
Pero volando, Juan Amaro.
Sin darte cuenta, ya estamos aquí. Era Navidad hace nada, fíjate.
¿Eh? Y Pepe Oneto ha elegido música de carnaval, no sé muy bien por qué. Que haya alivio, Pepe Oneto.
Que haya alivio, efectivamente. Eso dice la azafata, Mikey, que pasa el tiempo volando.
Ay, qué mal chiste.
Malísimo.
Es
pero
que lo mato. Y pensar que es de Cádiz, sí. Que es la población más ingeniosa y rápida de España.
No nos das, señor, una chirigota.
No, lo suyo es la cocina. Que, por cierto...
Es el que tenía, querida amiga, es el que tenía. No tenga, no.
No había para más.
Pepe Oneto, que tu plato hoy es de carnaval, me dicen.
Sí,
pero porque lo has disfrazado.
No,
o hay que hacerlo disfrazado.
Algunos estarán preguntando, a mi pequeño avance, ¿por qué ha elegido
ostiones gratinados? Que eso. Lo mismo no sabéis lo que son los ostiones.
No, yo no.
Aparte el bofetón que de vez en cuando y sin H hay que daros. Pero sí, que son una almeja gorda, ¿no?
Son ostras, que por cierto ya aquí se le denomina ostras de Cádiz porque lo está comercializando una empresa que se llama Esteros Andaluces y está dando un resultado espectacular. Y precisamente por eso, porque como ya tú dijiste en la introducción, ya estamos en carnaval, Cristina, y se está celebrando la 34 edición de la gran ostionada popular aquí en la Plaza de San Antonio. No te iba a decir más nada. Porque quiero dejarte algo para después, para la pregunta.
La gran ostionada popular, porque creo que los ostiones son típicos de esta época, ¿o qué?
Sí, bueno, los ostiones se comercializan y se obtienen ya en cualquier época del año. Como
pero vosotros los habéis comido en carnaval tradicionalmente.
En carnaval es tradicional que se consuma fundamentalmente en los carnavales, al igual que los erizos de mar, ¿no?
Fíjate,
son
claro.
unos productos típicamente carnavaleros y por eso pues estamos disfrutando de este rico... molusco, que diría el curso, ¿eh?
¿Este ostión es típico del mar español?
Sí, totalmente. Bueno, y también es verdad que se obtiene una ostra muy rica en Galicia, que te voy a contar, y en otras muchas zonas del litoral español.
Bueno, pero
¿no?
Eso es distinto, es una ostra mayor, más fina, diría yo, la ostra, ¿no? Pero
sí,
el ostión más sabroso, sí.
Más plana, sí, a mí me gusta particularmente más el ostión porque tiene más sabor a mar y es muy rico. Y precisamente para hacerlo, como vamos a proponer hoy, a hacer esos ostiones gratinados al queso, que es una auténtica maravilla, precisamente este, el ostión es el más indicado para hacerlo de esta forma que estamos diciendo, porque ya te digo, no tiene más carne, es más sabroso que la ostra. Para mí particularmente, no quiero entrar en polémica.
También se comen crudos, ¿no?
También, fundamentalmente en crudo. En crudo está muy rico con un chorrito de limón y es una maravilla, pero sí. Bueno, tú sabes.
Marisco tradicional.
Y sin tirar el agua, he oído yo.
Una huerta de roca.
No.
Por eso te digo, el ostión vamos a abrirlo, Mike, vamos a abrirlo. Y el caldito ese, por Dios, que nadie se le ocurra tirarlo, ¿eh?
Que luego nos vale.
Hombre, por favor, claro. Porque te voy a decir para qué lo vamos a utilizar después. Ya hemos abierto los ostiones. Mientras tanto, mientras que estamos haciendo todo esto, vamos a hacer antes que nada lo siguiente. Vamos a coger y vamos a poner el horno a calentar hasta que alcance los 200 grados. Mientras tanto, abrimos, como estamos diciendo, los ostiones o las ostras rizadas de Cádiz. El caldito, repito, disculpen que sean tan pesaditos, lo vamos a reservar. Y ahora vamos a hacer un sofrito con su correspondiente...
Aceite de oliva virgen extra.
Hay más gente por ahí, ¿eh, Cristina?
Está Juan Amaro.
Aquí estoy.
Ah, se nota, Juan Amaro, se nota tu puntito, claro, ¿eh?
Un coro.
Y ahora vamos a hacer sofrito con tomate, cebolla, pimiento, unos ajitos, todo cortado a trozos muy pequeñitos. Y a continuación, ¿qué hacemos? Vamos a coger el bichito, el ostión, lo vamos a depositar en la misma cáscara que hemos vaciado antes y le vamos a poner un poquito de este sofrito en cada uno de los ostiones que antes le hemos quitado una de las dos conchas, ¿no? Y ahora viene lo más importante. Vamos a hacer una salsa bechamel muy sencillita, un poquito de aceite, rehogamos harina y cuando la harina esté rehogada, habitualmente se le suele echar leche, pero en este caso, y ahí iba a Mike, le vamos a incorporar el caldito que habremos obtenido de los ostiones.
Claro,
y sabor a mar. Claro, sabor a mar, efectivamente. No le vamos a incorporar en esta ocasión sal al plato, porque ya con la que tiene el ostión y el caldito es más que suficiente. Pues bien, ahora este poquito de salsa bechamel se la vamos a poner una capita en cada uno de los ostiones. Lo vamos a polvorear con un poquito de queso rallado, del bueno, ¿eh? Porque hay algunos quesos rallados, Cristina, que no se funden ni con soplete, hija. De lo bueno. Si ustedes pueden coger y rallar queso, mucho mejor. Lo llevamos al horno, que como decíamos al principio, ya está precalentado hasta 200 grados. Y cuando veamos que ya el queso está gratinado y todo fundito, así habremos conseguido esta otra forma de hacer los ostiones o ostra rizada de Cádiz, en este caso gratinado el queso, Cristina.
Qué bueno, qué bueno. Buena pinta, como nos queda muy poco tiempo, te voy a hacer la pregunta espontánea, ¿no?
Sí, yo te voy a decir muy rápidamente. Pregúntame, ¿qué estás haciendo en Cádiz concretamente, Pepe Oneto?
Vale. ¿Qué estás haciendo en Cádiz, Pepe Oneto? Dime concretamente.
Mira, precisamente en Cádiz se está celebrando la 34 edición de la Ostionada Popular aquí en la Plaza de San Antonio, donde me encuentro, un evento que organiza íntegramente el Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz, cuyo presidente es Antonio Montiel, en colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz. Y que digo una cosa, Cristina, a ti se te ha concedido el delantal de esta entidad, del Aula de Cultura del Carnaval de
no
Cádiz.
No me lo puedo creer.
Cristina, qué maravilla, qué bonito.
Es que somos el primer medio de comunicación a nivel nacional que se está haciendo eco de este evento desde aquí.
Bueno. Pues nada, vivan los ostiones. Muchísimas gracias, Pepe Oneto.
Otro dato, Cristina, son 2.500 kilos de ostiones se están repartiendo, junto con un poquito de pimiento asado, un poquito fino de barbadillo y un poquito de cerveza. Ya está.
Que aproveche, Pepe Oneto. Feliz día y que haya alivio.
Que haya alivio, pañal.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope o en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana. Escucha también este programa en la TDT.
Busca Cope Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
Cope Más.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Disfruta del auténtico sabor del mar con D'Agustín.
Gambas, calamares, langostinos y muchos más productos del mar en nuestra tienda y restaurante.
Pídelos por teléfono y recógelo en tienda.
O realiza tu pedido online en dagustin.com y te lo llevamos a casa.
D'Agustín, carretera Andalucía, kilómetro 12500, Getafe. Infórmate en dagustin.com.
D'Agustín, tu puerto de mar en Getafe.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos.
Oh, es evidente, usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo. ¡Partido de risa!
Sí, 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 va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Españoles de los siglos XVI y XVII fueron mucho más que centros de transmisión de la fe o monasterios donde perseguir la vida religiosa. Fueron a veces centros de un enorme poder y riqueza, y particularmente algunos de mujeres. Por ejemplo, dos conventos famosos que podéis visitar si llegáis a Madrid: el de las Descalzas Reales y el de la Encarnación. Sobre el poder de las mujeres de estos conventos nos habla nuestro experto en patrimonio y arqueología, el redactor jefe del País, Vicente González Olaya. Muy buenos días, Vicente.
Buenos días, Cristina.
Fascinante, porque verdaderamente eran pequeñas cortes estos monasterios.
Eran grandes cortes. Eran las mujeres, como comentamos en, como titulamos en el País, las mujeres que dominaban el mundo. Sí, ahora nos perdemos en las calles de Madrid, vemos edificios muy modernos y muchas barbaridades que hemos hecho en la ciudad. Pero hace siglos la ciudad tenía un patrimonio histórico maravilloso de iglesias y monasterios que se perdió mucho a causa de la desamortización de Mendizábal. Se perdió mucho en la guerra de independencia, que un día tendríamos que hablar, porque
bueno,
los destrozos franceses
ha
sido un auténtico desastre.
Muchísimo
para
peor que la guerra civil.
Mucho,
¿eh?
Peor, mucho peor, peor, mucho peor, mucho peor. Yo, por ejemplo, cuando vuelvo a ver los pueblos, las ciudades de España, las barbaridades que te encuentras de la guerra de independencia son impresionantes. Bueno, pero aún así hay dos conventos, los dos grandes conventos, las Descalzas y la Encarnación, que se han salvado, y que han salvado además un inmenso patrimonio. Porque, aunque se han perdido cosas, las monjas durante siglos han mantenido ese patrimonio que es sinceramente impresionante. Pero impresionante es poco decirlo. No hay, si quitamos Valladolid, por ejemplo, no hay ningún museo de escultura barroca mejor que el de las Descalzas. O sea, tienen auténticas maravillas. Hay una exposición ahora que se puede ver en el Palacio Real que se llama La Corte, no recuerdo exactamente, Mujeres de la Casa de Austria.
La otra corte. Mujeres de la Casa de Austria en los monasterios reales de las Descalzas y la Encarnación, en el Palacio Real.
Yo lo recomiendo de verdad, porque las monjas durante estos siglos han acumulado unos 6.000 objetos de culto y artísticos, de los cuales ha sido muy difícil elegir cuál. Me decían los profesores que la colaboración de las monjas había sido máxima, pero claro, no puedes exhibir 6.000 objetos. Entonces han cogido 200 o 300 que es que te quedas impresionado al verlos, ¿no? Entonces, ¿por qué tenían esa riqueza? Bueno, pues porque en estos dos conventos vivían las viudas, las hijas, las sobrinas, las primas, las hermanas de la gente que dominaba el mundo, de los austrias. Y estas mujeres acumularon esa riqueza, primero porque eran grandes amantes de la cultura y de la belleza, y luego porque muchos de los objetos son objetos de culto cristiano. La exposición, por ejemplo, empieza con la más grande de todas, que es Juana de Austria, que es la hermana de Felipe II. Esta mujer, que se casó con el rey de Portugal, cuando se queda viuda, el reino pasa a Felipe II, se crea el mayor reino de la historia, la mayor corona de la historia, que es España, el reino de España y Portugal juntos, y ella lo que hace es empieza a importar piezas tanto de Asia como de la India, donde estaban las grandes territorios portugueses, y los empieza a acumular en el convento. El convento lo divide en dos partes. Una parte, digamos, dedicada a las monjas normales, y otra parte dedicada a las monjas reales, porque eran reinas, pero reinas totales. De hecho, algunas de ellas, cuando se hacen pinturas, van vestidas de monja, pero al lado tienen la corona real. Porque ellas son monjas, pero también son de la
familia.
Pero
no pierden su rango, evidentemente.
No pierden el rango. Entonces, por ejemplo, en el caso de Juana de Austria, la exposición empieza con un cuadro suyo y acaba con su catafalco. Es decir, dónde es enterrada, y además las monjas han guardado la corona de bronce que le pusieron cuando la enterraron, y está ahí, se puede ver en la exposición.
¡Qué interesante!
Luego además se puede ver los retratos de las monjas sencillas, digamos, que además los hacen grandes pintores, con entierros mucho más sencillos. Son entierros con flores o son entierros con cirios, y se ve la diferencia entre lo que era una monja reina,
claro,
y una monja normal, vamos a llamarla así, ¿no? Pero no solamente es Juana de Austria, es que también está Ana de Austria. O sea, son mujeres que dominan los Países Bajos, Flandes, a través de sus hijos, y que marcan la política internacional española.
Sí, porque seguían teniendo influencia, recibían, claro, en las zonas palaciegas del convento, tomaban determinaciones, enviaban cartas y, en definitiva, constituían un centro de poder.
Una cosa que sea una monja y otra cosa que sea tu madre, por ejemplo. Claro, ¿cómo le vas a decir que no a tu madre? Sí, porque
claro,
esto pasaba.
Claro,
o a,
claro,
tu tía. Pues al final el rey, pues decía, bueno, eso lo dice mamá, lo dice mamá o lo dice la hermana, pues terminaba aceptando eso. Lo que sí que es verdad es que ellas fueron capaces de acumular, por ejemplo, tapices de Rubens, que se pueden ver algunos en él, pero estos tapices de esos que tienen 20 metros de largo por 15 de... Y que además es una oportunidad enorme, porque muchos de los objetos de culto, las monjas los enseñan a lo mejor una vez al año, o no los enseñan nunca, porque están dentro de sus habitaciones, porque
de la sacristía,
y aquí se exponen las mejores, y hay piezas. Bueno, yo he visto imágenes de vírgenes o de cristos que parecen que van a echar a andar.
Sí, o sea, hay tallas de Gregorio Fernández, por ejemplo, que merece la pena, y por supuesto, pues material de culto, cálices, ostensorios, todo tipo de relicarios, pero también objetos cotidianos de estas monjas reales, de estas descalzas reales, que son asombrosos. Pues ya sabéis, es en el Palacio Real, si pasáis por Madrid, y es el patrimonio de esas mujeres que desde el convento dominaron el mundo conocido.
Que no se lo pierdan, que no se lo pierdan, de verdad, que merece la pena.
Vicente González Olaya, muchísimas gracias.
Que se entere Madrid, que he venido a por ti, a beberme tu olor, a quedarme en tu piel, a llenarme de ti. Que se entere el amor, que he llegado a la vez, que hasta el miedo se va, se acobarda sin más. Si te ve amanecer, que el desorden de tus cosas ahora es mío, y se nos quedan vacíos los silencios al mirarnos. Que tu boca deshaciendo enredadera sabe hacerse a la primera con el no de mi descanso. Y vuela y vuela y vuela dibujándome caminos sin pensar.
A medida que las ciudades en el mundo se saturan de coches, las autoridades están cerrando los centros de las mismas. La idea es que, bueno, realmente no haya atascos ahí, que la contaminación sea menor y que las urbes sean practicables. El tema nos cuesta a los ciudadanos, porque eso de encontrarte de repente un cartelito y decir por aquí no puedo pasar cuando toda la vida lo has hecho, pues es muy molesto. Y se ha producido en Madrid una circunstancia que podría repetirse en todas las ciudades ciudades de España que se encuentran en estas circunstancias, bien interesante. Una señora había entrado varias veces inadecuadamente, entre comillas, en el Madrid Central, en esa almendra que está prohibida, salvo que te quedes en un parking, y a lo largo de distintos días fue entrando. La cuestión es que el ayuntamiento la fue multando por todas esas entradas, y después el juez ha determinado que se trata de un solo delito, que había que haber agrupado todas esas entradas y salidas y que solo tiene que pagar una multa. Nos hemos quedado sorprendidos y esperanzados, he de decir, con cierto ánimo delincuencial. Para saber cómo ha sido posible, vamos a hablar con su abogado. Vicente Incenga es abogado de Pyramid Consulting. Muy buenos días, don Vicente.
Hola, buenos días.
Efectivamente, va a tener que pagar una sola multa por un solo delito, ¿está bien dicho?
Efectivamente, bueno, va a tener que pagar la primera sanción administrativa, la del el primer día que accedió por la calle Leganitos. De puntualizar que no se trata de Madrid Central, ya que son sanciones del año 2018, cuando era área de prioridad residencial, las antiguas APR, pero bueno, la casuística viene a ser la misma.
Sí, se repite un poco eso. La cuestión es que habrá quien se diga, bueno, pero si esta señora obtiene una sola multa o recibe una sola multa, pues a partir de ahí hinchas Castilla, ya sabe que puede entrar 25 veces y que le van a cobrar lo mismo.
Claro, aquí es lo importante de explicar bien para que la gente entienda qué es lo que el juzgado contencioso administrativo número 27 ha dictado en sentencia. El caso concreto era unos accesos reiterados en días consecutivos en el mes de agosto del año 2018. La conductora, al acceder por la calle, por la cuesta de San Vicente, se encontraba la calle Gran Vía cortada por obras y entendía que podía girar a la derecha por la calle Leganitos, que hay una cámara de acceso restringido, y le pusieron sistemáticamente un día y otro día y otro día una denuncia por día. ¿Dónde está el error de tramitación por parte del Ayuntamiento de Madrid? La Ley de Procedimiento Administrativo establece que cuando se trate de un mismo hecho cometido de manera continuada, es decir, una pluralidad de acciones aprovechando una idéntica ocasión, que era el caso, era el mismo hecho en el mismo lugar cometido de manera continuada, se tiene que considerar como una única infracción continuada, una única. Cuando nos
Pero, por ejemplo, ¿qué tipo de casos nos podemos encontrar en estas situaciones? ¿Qué cosas hace la gente reiteradamente que constituyen un solo delito?
Por ejemplo, un estacionamiento, que tuvimos ya sentencias establecidas, un único estacionamiento que se estaciona el vehículo y el interesado pues se olvida del vehículo, por decirlo así, porque se va de vacaciones creyendo que está bien aparcado y le pone una denuncia cada día.
Ajá.
Entonces, ¿qué es lo que dice la Ley de Procedimiento Administrativo? Que cuando se trate de este caso concreto en el que queda claramente probado, por decirlo así, que se trata de una única infracción cometida de manera continuada, no se pueden iniciar diferentes expedientes administrativos mientras que no haya firmeza del primero.
Claro, lo que pasa es que en el caso del señor que abandona el vehículo, evidentemente es el mismo, puesto que él desaparece, etcétera. Pero esta señora reiteraba el delito, vamos a decir, día tras día.
Claro, pero ella
su cliente,
no era,
me refiero.
Claro, pero ella no tenía conocimiento de que lo
ya,
estaba cometiendo.
Ya, pero la falta de conocimiento de la ley no exime de su cumplimiento,
claro,
creemos los ciudadanos.
Eso es. Pero es muy importante no distinguir entre un conductor reincidente, infractor reincidente, que es la persona que con conocimiento reitera la infracción. Por ejemplo, tú sabes que te han puesto una denuncia por un exceso de velocidad, te ha llegado a tu casa, has tenido posibilidad de corregir tu conducta o de defenderte y aún así insistes en esa infracción y te llega otra denuncia. Lo importante aquí es que es una garantía del procedimiento para que el interesado tenga conocimiento de que está cometiendo una infracción y pueda defenderse, porque en ocasiones, como ha quedado acreditado recientemente con el tema de Mártires de Alcalá, la calle de Mártires de Alcalá, que el Ayuntamiento de
Además,
Madrid...
Además, un señor de Córdoba o de Asturias, Mártires de Alcalá, no tiene
claro,
por qué saber dónde está.
Pues es una calle concreta de Madrid, de Madrid Central, que el Ayuntamiento de Madrid ha decidido sacarla de Madrid Central porque ha quedado comprobado que existía una gran confusión entre los conductores y el 25% de las multas de Madrid Central se habían puesto ahí por errores de comprensión de la señalización.
Sí, sí.
Entonces puede haber que revisar ese procedimiento. Es decir, el procedimiento administrativo sancionador, el fin último es corregir esa conducta.
Ah, amigo,
y
ya.
Que el interesado
pueda
defenderse.
Es que eso es distinto
defenderse.
De un delito convencional. Quiero
claro,
decir, tú
es
no
una
puedes decir,
administrativa.
Ah, maté a este señor, pero es que no sabía que en España no se puede matar. O, ah, no he pagado Hacienda porque resulta que no me había enterado que había que hacerlo. Que entiendo que las sanciones administrativas tienen un sentido de educar.
Claro, el procedimiento administrativo sancionado en materia de tráfico lo que busca el fin último es corregir esa conducta dentro
amigo.
De un procedimiento administrativo que establece la ley de procedimiento administrativo y, en caso de tráfico, la ley especial, que es la ley de seguridad vial. Es muy importante que ese procedimiento se cumpla, que ese primer procedimiento llegue a conocimiento del interesado y el interesado pueda decir, oye, que quizá hay un error de señalización que se tiene que revisar, que pida prueba al Departamento de Señalización del Ayuntamiento, que haya una posibilidad de revisión de ese expediente y que no el ayuntamiento aproveche una situación en la que en 10 días consecutivos se pase por un punto para de alguna manera recaudatoria, aprovechando esa situación, inicien.
O sea, lo
de
que
golpe,
sea, claro.
todos los expedientes.
O sea, lo que se ha probado es que la situación era suficientemente confusa y que la señora tenía un ánimo clarísimo de no delinquir, o sea, que no tenía ánimo ninguno y que no le llegó a tiempo el aviso de que lo estaba haciendo mal.
Eso es. Eso es. Ella no tuvo conocimiento de la infracción hasta que le llegaron todas las sanciones de golpe.
Que fue bastante después.
Que fue en octubre. Las denuncias
fueron en
agosto de 2018.
O sea, que
tardó llegaron
meses.
En octubre. Es una necesidad que establece la ley de procedimiento administrativo para que se agilice lo máximo el procedimiento. Para que el conductor tenga lo antes posible conocimiento de la sanción para que ese procedimiento se pueda revisar. O incluso, si el conductor está de acuerdo, que se dé por notificado, tenga conocimiento y deje de cometer esa conducta.
¿Y esto tiene más casos como este en curso?
Sí, recientemente con la entrada en vigor de Madrid Central, desde que el Ayuntamiento de Madrid empezó a poner en marcha todo el sistema de denuncias, nos estamos encontrando con casos en Madrid Central de hasta 40 multas notificadas a la vez por el mismo hecho cometido en el mismo lugar.
De una persona que no se ha enterado, claro.
Claro, eso es. Incluso hay residentes de Madrid Central que, por un tema de convalidación de las antiguas autorizaciones APR a las nuevas de Madrid Central, no se informó correctamente de que tenían que convalidar esa autorización el 30 de junio de 2019. Y accedieron sistemáticamente a su casa en julio y en agosto. O sea, no es que estuvieran infringiendo, es que ellos tenían la clara convicción de que tenían una autorización.
Una última
y estaban
cuestión.
Yendo a su
Está
casa.
Claro, lo ha explicado usted muy bien. Si uno, por ejemplo, va por un lugar de España y hace un exceso de velocidad y es la primera vez que conduce, por ejemplo, una persona que acaba de acceder al carné y reitera en esa misma carretera todos los días la misma velocidad y, por lo tanto, se hace acreedor a tantas multas, ¿se podría acoger a esto?
Si queda comprobado que no se trata de un infractor reincidente, es decir, una persona que no ha tenido ya conocimiento de esa sanción, claro que sí, porque nos encontraríamos igualmente ante el supuesto que exige la ley de procedimiento administrativo, que es que se trate de una pluralidad de acciones, aprovechando idéntica ocasión, que sea, como dice el Tribunal Supremo, un mismo propósito y respondiendo a un mismo procedimiento psicológico, que es lo que viene a establecer la jurisprudencia del Tribunal
Interesante,
Supremo.
Interesante, porque más de uno de nuestros oyentes dirá, hay que ver lo que me han hecho, y porque yo no me enteré sin mala fe por mi parte, la Administración se ensañó. Bueno, pues podéis recurrir, supongo que en un plazo. O sea, si esto pasa hace de 2 años, no se podrá recurrir.
Claro, todo dentro de los plazos del procedimiento administrativo.
¿Qué suelen ser?
Pues desde que notifica la denuncia se abre un plazo de 20 días naturales, o bien para presentar alegaciones, o bien para pagar con descuento en caso de conformidad.
Claro. Pues fijaos, esta señora, por lo menos le queda la cosa en una sola multa cuando ha repetido varias veces la infracción sin ánimo de hacerlo. Don Vicente Incenga, abogado de Pyramid Consulting, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
I have found, for when my chin is on the ground, I pick myself up. dust myself off, start all over again. Don't lose your confidence if you slip. Be grateful for a pleasant trip and pick yourself up, dust yourself off, start all over again. Work like a soul inspired.
Que no, chicos, que estoy perpleja. Estoy estupefacta. Estoy absolutamente asombrada de que ya se acabe fin de semana.
Oh, es verdad. Si es que cada vez se pasa más deprisa.
De todas formas, te veo frotándote las manos, Mikey, porque sé, porque te conozco, que estás albergando la codicia de poder infringir el código de circulación reiteradas veces y obtener una sola multa a cambio.
Tú me contarás. Me traes aquí a un tío que me dice... Si te pillan 7 veces a 200 por la carretera de Coruña, ¿solo te van a quitar puntos una vez y solo la multa una vez? Pues de hoy hasta la semana que viene.
Es que lo sabía.
Merece la pena, a lo mejor.
¿Otro? Bueno, malo que yo pensé que ibas a ser bueno tú.
Incluso lo de aparcar en Madrid Central. Si pasas varias veces en la misma semana y solo te montan una...
Pues... Hombre, lo que pasa es que tiene que ser...
Es que te lo dan regalado.
Exactamente por el mismo sitio.
Claro.
No sé, con dudas no. Con respecto a que sea suficientemente confuso el caso.
Y tener un abogado que te defienda.
Como este, claro
que sea, listo.
Bueno, vamos a recopilar las posiciones de los oyentes antes del cierre.
Bueno, ya sabéis que estamos atentos al teléfono del WhatsApp, al 666-554000, donde hemos recogido comentarios escritos.
Sí, sobre el racismo decían, no conozco la reunión entre... Perdón, sobre el racismo no, sobre el tema de los agricultores. No conozco la reunión entre Pablo y la ministra, pero sí conozco a los agricultores que día tras día pasan acariciando la tierra y mirando al cielo preguntándose si mañana podrán seguir manteniendo a su familia. Dice, ¿de qué comerán ellos en un futuro si destruyen las manos de los que trabajan?
Hombre, no puedo estar más de acuerdo.
Vamos con otro. Una vergüenza cómo ha actuado el gobierno con los agricultores. En vez de preocuparse por negociar beneficios en Bruselas, se dedican a favorecer a sindicatos podemitas.
Sí, también decía, ¿qué podemos esperar de la ministra y de Pablo Iglesias? Pobres agricultores que además los votan la mayoría, como en Andalucía, Extremadura, los de Comisiones Obreras, no saben ni siquiera lo que es una azada y encima nos llaman fachas. Y aparte nos han mandado mensajes de audio sobre este mismo tema, opiniones diversas sobre los agricultores.
Después de llamarle fascistas terratenientes, era normal que excluyeran a la Asociación de Agricultores.
Este Pablito Iglesias y Yolanda, ¿qué pasa? ¿Que ya no se acuerda de Cañamero cuando estaba manifestándose? ¿Esta gente de qué va? Pues estos son los progres. Vamos, que nos arruinan, pero con todas las caras. Vamos, hay que echarles a patadas, hombre, del gobierno.
Oye, ¿cómo está esta señora?
Lo que son activistas comunistas. Piensas como yo, entras. No piensas como yo, pues bueno.
Que no necesitan ayudas. Lo que necesitan es que valgan sus productos, poniendo un precio mínimo de costes de producción.
El campesino, el agricultor, que es un pequeñito propietario de unas propiedades con las que tiene para tirar adelante, es siempre zarandeado y maltratado por el comunismo.
Ojo, qué clarito lo ha dejado.
Sí. Sí, vale. Opiniones muy claras. Hemos estado hablando también en la tertulia de chicas sobre el racismo.
Sí.
Y hemos recibido una experiencia personal un poco llamativa. Mira, escúchala.
Buenos días, Cristina. Yo soy dominicana y desde mi experiencia me gustaría decir lo contrario. Pero la realidad es que en España hay mucho racismo. Un ejemplo sencillo es el siguiente. Cuando hago alguna gestión, yo sola, suele ser más complicado y las pegas que me ponen son notables. En cambio, cuando voy con mi marido, que es español, todo fluye de una manera muy distinta. Gracias.
Fíjate.
Pues sí.
Que sí, hombre, que sí, que tenemos que tener mucho cuidado. Que instintivamente despreciamos, distanciamos, consideramos inferior, dudamos. Es la cabeza la que tiene que funcionar.
Mm-hmm. Tenemos también, bueno, tengo ahora mismo en mis manos un libro, su autora es Marta Moreno, junto a Juan Carlos Ramos, que es un cura que tenemos aquí muy cercano en COPE. Es un libro que se llama 50 preguntas al director de la misa de la televisión. Bueno, explica un poco la labor que lleva este sacerdote al dirigir y celebrar la misa en la 2. Vamos a escucharle.
Pues el libro tiene una primera parte donde se narran un poco los entresijos de lo que supone una emisión en directo, en concreto en este caso, de la misa de televisión española, cómo se emite, algunas anécdotas de cosas que han ocurrido después de tantos años en esa preparación, en esa emisión. Y después, al hilo de lo que es la misa y la Eucaristía en televisión española, pues a eso también hacemos una digamos, catequesis sencilla sobre la Eucaristía y sobre los sacramentos en el resto del libro también.
Tiene un resumen ahí.
Una labor admirable, ¿eh?, la de Juan Carlos Ramos en ese programa, que contribuye a la pluralidad de todos y que ayuda a tantos enfermos y personas impedidas que desean seguir la misa, que no pueden, que tiene además un recorrido histórico y político que merece la pena conocer en este libro.
Y te recordamos ya por último que en cope.es no se acaba fin de semana si tú no quieres, porque puedes visitar todo el contenido que hemos tenido a lo largo de estos dos días y ver entrevistas como hemos hecho para el Día Mundial del Cáncer Infantil, a Esteban Pérez Almeida con el descenso de la temperatura del cuerpo o nuestra tertulia del racismo, entre otras muchas cosas.
Efectivamente, no te pierdas sobre todo esa entrevista con el niño Didac, que ha sido conmovedora.
Una preciosidad.
Un chaval de 12 años, enfermo desde los 3, que dice que su vida es fantástica y que tiene, bueno, una sensibilidad fuera de lo normal. Era en la primera hora de programa, por si te quieres bajar el podcast. ¿Cositas que van a pasar esta semana? Pues mañana recibe Pedro Sánchez al líder de la oposición, a Pablo Casado, en Moncloa. El martes 18, la ministra de Trabajo va a intentar enmendar lo que hizo Pablo Iglesias, excluyendo a COAG, a SAQE y UPA de la reunión con los sindicatos agrarios. Vamos a ver si consiguen algo. Y la semana va a ser de protesta en muchísimos lugares de España, en Extremadura, en Cádiz, en Murcia, en Mérida, en Tarragona, en Navarra, La Coruña y Granada. Así que ánimo, porque va a ser una serie de jornadas bien moviditas que podéis seguir con Carlos Herrera, con Fernando de Haro y Pilar Cisneros, con Expósito y con todos los grandes compañeros de COPE. Que hemos hecho fin de semana, Marcio Ortega y Jesús García Ercilla en la dirección, y Diego González, Mikey de Toro, chao, Juan Amaro y Miguel Soria en la redacción. Natalia Escobar llevaba el control y Marcos Manchado el central. Y Cristina López-Schlichting va a mejorarse, lo promete, para no rascarte más la oreja, y te desea adiós, España.
Escuchas fin de semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
Fatal, fatal. En el campo, beneficio no tienes.
Agricultores y ganaderos dicen que ya no pueden más. Los precios, las subidas.
A mí me parecería bien que estuviera Pablo Iglesias, me parecería bien que estuviera cualquiera de los 22 ministros.
Ya estamos salvos, ¿eh? La mesa de negociación con Cataluña, no sé si tiene mediador, pero tiene a Pablo Iglesias. Vamos a ver qué piensa de verdad Pablo Iglesias sobre esto.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
Si estás escuchando este mensaje, es porque es hora de que te diviertas.
Orange presenta su nueva tarifa sin límites, de verdad. Sin límite de datos, sin límite para ver tus contenidos y a máxima velocidad. Móvil, fibra y Netflix por 39,50 euros durante 3 meses. En Orange, la fiesta no se acaba nunca. Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
¿Sabías que Repsol pone a tu disposición tecnología que te permite ahorrar en el consumo energético de tu hogar? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro. Boom, boom, boom.
¿Haces algo en Semana Santa?
Pues me voy a hacer un crucerito romántico con mi chica.
¿Pero qué te pasa en la voz?
Nada, ¿por qué lo dices?
Prepárate para disfrutar de un verano en miniatura. Llegan las vacaciones de Semana Santa de Viajes El Corte Inglés. Como las de verano, pero más pequeñitas. Europa, cruceros, Caribe, costas, escapadas, islas. Viaja con todas las ventajas y al mejor precio. Semana Santa de Viajes El Corte Inglés. Aprende a disfrutar de las pequeñas cosas.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana, y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.